Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque estamos empeñados en fin de semana, en que tus sábados y domingos sean distintos. Que sí, que hay oscuridades, que hay preocupaciones, que tenemos pandemia, tenemos achuchones económicos, tenemos sombras, pero por encima de todo está el sol. Y merecen la pena el color, merecen la pena los seres humanos, merecen la pena los instantes de confraternización, de diálogo, merecen la pena montones de cosas que nos sacan una sonrisa. Y experta en estas cosas positivas es Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cris.
Qué alegría tenerte aquí. Oírte. ¿Cómo va la semana? Oye, ayer me llamaste a última hora, estaba en un acto, sí. Y no te devolví la llamada.
No te preocupes, era para comentarte algo que quizá, lo tienes en el buzón de voz, pero no te preocupes. Siempre que oigo esa melodía se me pasan todas las penas. Me acuerdo de mi amigo Dani San Martín, que le rechifla. Yo creo que pone la COPE para oír esto, esta canción, esta melodía. Sí. Pues vamos a empezar ya, ¿no? Con todo.
Vamos a empezar. Por ahí andará Mikey de Toro. Buenos días.
Yo, como siempre, aquí estoy. Muy buenos días, Cris.
Hola,
días,
Mikey.
Carmen. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos.
Intentando estar bien, porque la verdad es que ahora estaba oyendo a los contertulios. ¿Y qué razón tiene el doctor Gaona? Dice, pero bueno, como si hay que estar mañana, tarde, noche y madrugada, pero claro, no tenemos vacunas, pues el día que los tengamos, yo a mí me llaman a las 3 de la mañana y ahí que me voy corriendo, porque esto es algo que le ha dicho, una guerra, esto es una guerra bacteriológica.
Y además me gusta que lo digas con tanta soltura siempre, que tú te la pones la primera, porque como comentaba Gaona, es muy importante que haya gente de referencia en la que los demás se fijan y por la que los demás se interesan, que sean muy claros, ¿no?
Bueno, yo lo hago por mí, si encima sirve para que otros se animen, pues fenomenal, pero creo que es fundamental. Las vacunas han salvado tantas vidas de tantas enfermedades letales que es que no hay ni que dudarlo.
Pues ala, vamos a la primera pregunta que yo creo, en fin, hoy va a resultar un poco arriscada.
Hola, Carmen. Una pregunta así de actualidad. ¿Qué te parece lo de la niñera de los Iglesias Montero? Esta niñera que a la vez también era, bueno, estaba a sueldo del Ministerio de Igualdad, a la vez que de vez en cuando, por lo que se ve, cuidaba a los retoños. ¿Qué te parece toda esta polémica?
Ay, madre.
¿Pero qué me va a parecer? Pues bueno, que esta gente que tanto decía que venían a salvarnos de la corrupción y de todas estas cosas, pues es que les chiflan. O sea, no los hábitos burgueses, sino los de la sinvergonzonería total, porque el colmo es meter a alguien en ese ministerio extraño de igualdad, para ellos debe ser, para que luego les haga de nani para los niños. Y de
bueno,
paso,
que habían hecho una guardería, que por lo visto uno de los despachos, claro, el de esta señora del Ministerio de Igualdad, había sido vaciado y ahí tenían los utensilios, los aperos, los juguetes y se han publicado
las
fotos.
No, es el ministerio de Gila, vamos, del pitorreo, porque están las amigas celebrando cumpleaños, la otra, los niños, bueno, se lo pasan bárbaro, pero claro que lo paguen ellos. No tenemos por qué pagarle hasta que la persona que les calienta el coche para cuando sale sus excelencias, los marqueses de Galapagar, que tengan el coche calentito y que les paseen el perro. Pero es que además han criticado a la casta, como decían ellos. Oye, y ahora son los abanderados de la casta. ¿Y
sí,
cómo
sí,
les gusta?
Es un gusto,
pero todo aquello que critican es exactamente que criticaban. Es lo que hacen, es el gusto por los hábitos burgueses más absurdos y menos, ejemplares en todo caso, porque yo jamás he mandado a una empleada mía que se baje a calentarme el coche, aunque le apetezca, pero es que me parece un poco humillante, ¿entiendes? No, no, para cuando yo salga, la señorita tener el coche caliente. Anda, os, mira, que se vaya a tomar viento.
Por alargar un poquito la pregunta, ¿qué os parecería, qué os pareció la foto en la que salía Pablo Iglesias con un fachaleco?
Ah, o sea, sí, yo lo he visto, que es lo más de niño del barrio Salamanca, ¿no? Y de derechas. Que no, más que nada son unos chalecos súper cómodos, fenomenal,
no, y dan un
que
calor,
yo se los recomiendo
estupendo
a todo el mundo, que se llevan mucho en la caza, cuando vas a cazar, porque no te abultan y te abrigan mucho. Y es un chaleco.
Y te dejan mover bien el brazo al apuntar.
Efectivamente, o sea, pero para ellos es la prenda number one del pijerío, como claro dicen, ¿no? Pero el señorito ya se lo ha puesto, si dentro de poco vamos a ver lo que nunca imaginamos.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que tiene que ver con las festividades populares que se avecinan.
Buenos días, Carmen. Me gustaría que me dieras una idea para sorprender a mi marido el día de San Valentín en casa, porque normalmente salíamos a cenar, yo escogía el restaurante, era algo sorpresa, en fin. Pero esta vez, con lo de la pandemia, nosotros no, aquí en Barcelona no podemos ir a ningún lugar.
Bueno, menos a notar.
Pero quiero hacer que sea algo muy, muy, muy bonito, muy especial. ¿Qué me recomendarías tú? Te digo de principio a fin, o sea, desde la cenita hasta decoración. Bueno, tú ya me entiendes. Gracias, un abrazo.
Bueno, bueno, ya tienen una complicidad
pues, bueno,
contigo,
haría...
Carmen.
Pero claro, es que eso, en fin. Primero, haz cosas que le sorprendan, que no has hecho nunca. Si quieres que se lo pase, bueno, no sé si estáis con vuestros hijos, pero yo creo que estáis solos. Ponte
no, no,
muy
no
sexy.
Creas eso porque no. Muchos están con sus hijos en el coche.
Bueno, no, dice Carmen en la
claro,
cena, creo.
Ah, como en la cena,
cena,
creí que decías ahora.
En la cena. No, 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 yo digo en la cena. O sea, ella quiere hacerle una noche romántica y dentro del romanticismo está sexy también, apetecible, porque a lo mejor llevan muchos años casados y hay que darle un poco, ¿sabes? De
salsa, que decía.
De salsa, no, salsa. Y de picante, un poco de picante. Pues entonces, mira, la cena, elige lo que a él le guste más. Ahí no de saltos en el vacío. Algo rico, fácil, pero que tampoco sea muy pesado, porque luego a lo mejor vais a estar con una digestión que no, no. Algo rico y ligero. Tú apareces, que parece que vas normal, pues imagínate, por ejemplo, te pones, le recibes con un abrigo, con una bata, o con un abrigo de piel que tengas, aunque sea de antes, y que cuando él te llegue y dice, ¿qué haces con ese abrigo? ¡Ya! Te lo quita y tienes una lencería maravillosa.
No me lo puedo creer.
Es que es como una niña.
¿Lo puedo hacer yo eso?
Claro, y entonces dices, pero chica, pero ¿cómo estás de maravillosa con liguero, con todo, con lo que no sueles llevar normalmente? Pero es muy sexy. Bueno, luego una música ideal, después de cenar, baila, es que el bailar es maravilloso y da mucha alegría. Y luego, chica, yo no te voy a decir lo que vas a hacer, pues ya lo que vaya saliendo sobre la marcha, ¿no?
Ahí, innovar.
Porque me dice que quiere, de principio... Al
fin,
a
fin. Bueno, al fin
lo
pueden poner
ellos. Sorpresa. Pero lo de jugar con la lencería es muy divertido y muy bonito.
Bueno, pues ahí tiene el oyente detalles muy picantones. Vamos también con el levantamiento de ánimo más general.
Hola, Carmen. Bueno, a mí lo de las restricciones cada vez me mata más. Yo me noto más caído. A mi novia también le está pasando. O sea que... No sé, lo de no ver gente, lo de salir menos, nos está afectando un poquito. Entonces, no sé, ¿qué consejo nos puedes dar para animarnos? Gracias.
Sí que
bueno,
se nota, ¿eh?
Venga,
yo no
venga,
sé cómo
venga
lo veis vosotros,
sí,
pero...
Bueno, pues
sí,
no seamos flojos, no seamos lloricas, no nos quejemos, que peor es una guerra, que al fin y al cabo estamos en nuestra casa, podemos salir a pasear, con muchas precauciones podemos ir también a trabajar... a comer o a cenar en una terraza, entonces que claro que nos molesta y es un latazo pues no poder abrazar, no poder ver, no poder estar con amigos que hace mucho tiempo que no les ves y de repente te acuerdas y dices pero ¿cuánto tiempo sin ver a fulanito? Venga, ahí, porque estamos un poco retranqueados todos. Y esto, pues, te va haciendo mella. Pero a mí lo que más mella me hace y lo que más me entristece es la cantidad de gente que en este momento está contagiada. Que a todos nos ha tocado personas muy cercanas, amigos, que cada día tienes unas nuevas noticias de que la cepa que viene de no sé dónde, que se mezcla con la... Entonces, es que nos aterra, y vivir aterrados y vivir con miedo tenemos que evitarlo. No sé cómo, pero tenemos que evitarlo, siendo muy optimistas y teniendo mucho cuidado. Pero tampoco es como para que tú, tu novia y todos nos deprimamos, porque con eso no vamos a conseguir nada. Tengamos pensamientos positivos y intentemos pensar que vivimos de una forma como se ha vivido mucho tiempo, en casa, tal. Lo que nos falta es el cariño, el miedo a contagiarte. Eso es horrible, porque ya con cualquier amigo que estés...
Bueno, hay gente que está tomando tranquilizantes, ¿eh? El otro día me encontraba yo con un amigo que estaba con ello, ¿sí?, porque había dejado de dormir, porque tenía un terror horroroso. No, por cierto, muchos hombres, ¿eh?, afligidos por esta precaución extrema.
Claro. Pero mira, Cristina, tu madre misma, que probablemente ha vivido la guerra y ha vivido cosas muy duras, y mira cómo es. Pues bueno, eso sí que es terrible,
bueno, es que
estar durmiendo y de repente un bombardeo y de repente las sirenas y de repente tu ciudad destruida. Pensemos todo lo bueno y positivo que a pesar de este virus tenemos, y es la única forma, y no estar aterrados con que nos vamos a contagiar, porque si hay que contagiarse no lo vamos a poder evitar, y por lo menos nos evitamos el terror y los ansiolíticos. Y yo he estado en cenas que de repente alguien se ha levantado absolutamente con un estado de ansiedad porque pensaba que le podíamos contagiar.
Anda,
y eso pasa continua, y se ha ido. Y ha desaparecido sin decir ni adiós.
Fíjate, lo que te decía yo.
Invitarnos a su casa a cuatro personas y de repente decir, tenéis que marcharos, no puedo iros. Y todos fuera sin haber podido ni cenar tranquilamente. Imagínate a qué punto a la gente le está afectando. Y te estoy hablando de personas cultas, de personas inteligentes, pensantes, y que están pues así, hasta el punto de invitarte y a la media hora o tres cuartos de hora echarte de la casa.
Bueno, pues si te parece... Vamos a ampliar nuestra tertulia, Carmen Lomana, con una compañía que me resulta especialmente grata, porque en este periodo de confinamiento hemos aprendido, entre otras cosas, a ver muchísimo cine en las plataformas. Y resulta que ha surgido una serie española de Álex de la Iglesia que se llama 30 monedas, que ha tenido un éxito extraordinario.
Tengo unas ganas de verla.
Es genial la serie.
Porque además Álex es maravilloso, es uno de mis buenos amigos. Estuve el año pasado contigo aquí en casa, en el Roscón, ¿no te acuerdas?
Ah, sí, estuvimos además charlando muy animadamente.
Y hace cierto un es cine que... genial.
Bueno, es que tengo que decir que 30 monedas ha superado todas mis expectativas. Primero porque él tiene una imaginación que no tenemos ninguno, absolutamente exacerbada y libre. Segundo porque aborda el tema del demonio como hacen los hermanos Coen, por ejemplo, de tal modo que siendo realista y espeluznante te da una risa que te matas. Y en tercer lugar porque la serie, que es amenísima, está fantásticamente trabada, se desarrolla en uno de los más bellos pueblos de Castilla y León, que es Pedraza, en Segovia. Sí. Así que vamos, si os parece, a entrevistar al alcalde de Pedraza.
¡Ah, qué bien! Pedraza es maravilloso, así que el alcalde debe ser un hombre maravilloso también.
En esta mañana saludamos a don Pedro Martín Arcones, alcalde de Pedraza, Segovia. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Cristina.
Yo no sé si
Hola,
has notado el absoluto impulso publicitario que, dentro de que Pedraza ya es conocido como un lugar bello, ha experimentado la localidad con 30 monedas.
Bueno, Pedraza ya estamos en el mapa desde hace tiempo, pero claro, todas estas series contribuyen a que seamos más conocidos. Ha sido una serie fantástica, ha tenido un éxito extraordinario. Y ahora nos queda esperar que sigan buscando las monedas que faltan y continúen haciendo más capítulos.
Alcalde, ¿fue usted el encargado de autorizar esta operación cinematográfica?
Sí, vino Alex aquí, no recuerdo, ahora como 4 o 5 años, estuvo hablando, estaba interesado en hacer esta serie. Lógicamente nos hizo una propuesta y a nosotros nos pareció fantástico, porque vamos, siempre que vienen a rodar algo, nosotros somos un pueblo que estamos preparados para ello, y por tanto no hay ningún inconveniente, justamente lo contrario, sí.
Pero fíjese, Alcalde, que muchos que nos oyen, perdón un segundo, Carmen, ahora te doy paso, es que mucha gente pensará, bueno, que localizaciones españolas por su belleza salen en montones de películas, desde Juego de Tronos hasta tantas que se han rodado en Almería o en Burgos, etcétera. Pero lo peculiar de esta serie es que verdaderamente el pueblo se constituye en uno de los protagonistas, quiero decir, absolutamente todo, desde el alcantarillado hasta las casas, pasando por la iglesia o el castillo, todos son las localizaciones y además de una manera muy curiosa. Por ejemplo, el castillo de la localidad aparece todo lleno de pintadas rojas, demoníacas, es el espacio donde se juntan un montón de obispos demoníacos que vienen de todo el mundo y de repente ocupan desde los torreones hasta el patio, la iglesia se prende fuego, o sea, verdaderamente la implicación de los edificios ha sido total, Alcalde.
Sí, la implicación ha sido total, porque bueno, aquí nosotros que lo conocemos, pues vemos, pues la casa del cura, pues la casa del cura es la casa de tal señora, donde vivía la veterinaria, pues es la casa de tal señora. O sea, al conocer todos los rincones, la verdad es que se han implicado bastante, sale tal como es, y ya no vamos a hablar del castillo ya en las escenas finales, que sale fantástico con todas esas pinturas y tal, y yo creo que, bueno, Pedraza para esto es exclusivo, los decorados son magníficos, estamos preparados, bueno, ya no para esta serie, que también lo estamos, pero para otras series que han rodado aquí, series antiguas, ¿no? Pues ahora mismo no tenemos cableado, no sé, hay una serie de ventajas, y luego, por otra parte, pues los vecinos conocemos esto, ya los vecinos saben cuándo no pueden cruzar la calle, cuándo están robando, cuándo hay que estar callado. O sea que nosotros en ese ámbito estamos muy
claro, el pueblo es como un gran plató, entonces, ¿no? Están ustedes preparados y se lo tiene que pasar muy bien, porque todo el pueblo son figurantes o extras en un momento determinado. A mí me parece maravilloso crear un plató con un pueblo como Pedraza.
Sí, hay que tener ahí claro, efectivamente, esto es un plato que está preparado, como he dicho antes, ya para cualquier serie, pero si son series antiguas, pues mucho mejor. De hecho, aquí han rodado pues la serie Toledo, la serie Isabel, una serie de series Águila Roja, etcétera. O sea que nosotros estamos preparados para ello, por supuesto.
Pero fíjese que a mí me llama la atención de esta... perdón un segundito, ahora te doy también paso. Nos vamos turnando, si quieres, Lomana. Que digo que efectivamente lo que me llama la atención es que es una serie moderna, porque son los vecinos de hoy en día, el alcalde de hoy en día, el cura de hoy en día, y todo se desarrolla en este pueblo. Y me ha llamado incluso la atención que la iglesia ha sido utilizada. Por lo tanto, entiendo que ha habido una autorización del obispado, Alcalde.
Bueno, la iglesia ha sido utilizada en parte. Hay partes de interior de la iglesia que no llegaron a un acuerdo y no lo hicieron aquí, habrán grabado en otro sitio. O sea, lo que sí que se hizo es, en la parte posterior de la iglesia, hicieron un muro simulado en el cual efectivamente se veía que la gente salía de la iglesia o entraba en la iglesia y tal. En realidad, donde entraban era en el patio de la... en el pequeño patio que tiene la iglesia. Luego esos interiores que se han visto y tal, esos han sido rodados en otro sitio.
No han sido rodados
dentro de esta iglesia. Lo que pasa que, bueno, en el cine, pues con todas estas cosas que hacen, pues parece que son hechas aquí.
Sí, Carmen.
A ver, Carmen.
No, ya, es que no me acuerdo muy bien. Algo así estaba pensando, pero se me ha ido porque estaba escuchando lo que decían, porque me parecía curioso. Digo, en cualquier momento a este pueblo le van a dar un Goya a todos, general, o un Oscar, porque claro, están todos tan implicados que a mí me divertiría muchísimo esto, vivir en un pueblo, hay una actividad cinematográfica tan maravillosa. Y que no protesten.
Sí. ¿En alguna de las escenas han participado de extras los del pueblo?
Sí, aquí ten en cuenta que ha habido días, por ejemplo, entre el equipo de rodaje y lo que son extras y tal, pues que han habido 200 personas a lo mejor. También ha habido gente del pueblo. Ahora menos que antes, porque bueno, ya en los pueblos somos menos que en otras series que han rodado tal, pero sí ha habido gente. Hay que tener en cuenta que también necesitan personas que tengan unas características y a veces pues tienen que traer gente pues de Madrid, Segovia, otros sitios. Porque aquí
usted ha salido
gente no encuentran.
Alcalde,
no,
¿usted ha
no.
salido como Dame. Personaje o no?
No.
No. El alcalde
no. He salido algunas.
No, podía ser.
Claro.
Algunas veces hemos salido hace años y tal, cuando éramos jóvenes, pero en esta no.
¿Y qué le parece el alcalde que le han puesto, don Pedro? Porque el protagonista es sumamente guapo.
Sí, bueno, es más guapo, más alto que yo, todas esas cosas, pero bien, está bien. Más joven, mucho más joven. Y está bien, bueno, es un hombre preocupado por las cosas del pueblo, es un hombre que está pensando también en las próximas elecciones, en dar sus mítines, en dar no sé qué, pues bueno, todas estas cosas que suceden en los pueblos. La verdad es que la serie está muy bien encajada dentro de esto.
Sí, es verdad. Pues este es el alcalde de Pedraza, que ha sido elegida una vez más como localidad cinematográfica, en este caso para la escenificación de 30 monedas de Álex de la Iglesia, serie que recomendamos un montón. Don Pedro Martín Arcones, enhorabuena, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, Cristina. Aquí estamos a vuestra disposición. Y estáis invitadas cuando queráis, y aquí os recibiremos con los brazos abiertos.
Muy bien, gracias alcalde.
Una cosa te voy a decir, Cristina. Nosotros, como trabajamos en hostelería y tal, ¿no? Pues resulta que no escuchábamos la radio, y bueno, ahora, de buenas a primeras, pues te escuchamos aquí los sábados y los domingos, porque como tú sabes, estamos cerrados. Y no tenemos otra cosa quizá más importante que hacer. Y estamos
¡Uy, qué alegría tan grande, alcalde! Qué o sea, bien. Que se ha difundido la escucha de COPE en el pueblo.
Claro, y estamos esperando a ver si porque las distintas autonomías estas se ponen de acuerdo, porque a nosotros nos están haciendo la puñeta porque nosotros dependemos de Madrid. Y como no nos dejen pasar a la gente de Madrid aquí, pues nos hacen polvo. Así
claro,
que
sí,
los políticos sí. se ponen de acuerdo y nos dejan trabajar, que es lo que queremos.
Pues aquí queda este llamado de Pedraza para que les ayuden
Carmen,
a seguir adelante.
Muchas gracias.
Un abrazo, alcalde. Enseguida regresamos a contaros
bien.
Que la reina Letizia está poniendo las canas de moda.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cuéntame qué te ha hecho el otro día el médico.
Que no te lo conto, eso del médico del palito mío. Vamos a contar cosas de mi cole.
Ah, venga.
Que yo he aprendido a los reyes dibujarles. A Gaspar le dibujaron su bamba marrón. Pero la del dibujo no tiene bamba.
No.
Sí, esta niña es especial. Adriana, le pregunta a la madre que cuente cosas ya. del médico y dice que no, que ella lo que va a contar es del cole.
Claro, pero lo del médico no le motiva nada.
Pero has visto qué personalidad.
Es genial, me encanta.
Bueno, iba a contaros que la reina Letizia ha puesto de moda las canas, pero va a tener que ser en un momento porque es que se me ha cruzado un jabalí por delante.
¿Qué dices? Yo vivo rodeada de jabalís en Marbella, fíjate.
¿Ah, sí? ¿Hay muchos?
¿Qué sitio? Más que nadie se imagina, pero muchísimos. Un día me siguieron hasta el garaje, se metían toda la familia.
Bueno, pues de jabalíes ancestrales de la prehistoria, jabalíes tochos, tochos, nos viene a hablar don Fernando López Mirones, biólogo. Muy buenos días.
Me encanta. Fernando, muy buenos días. Encantan los jabalíes.
Ay, Carmen, Cristina, espero, Carmen, que no te hayas encontrado con ninguno como este, porque este tenía 300 kilos, por lo menos.
300
los míos son más modernos.
Kilos. ¿Cuánto pesa un jabalí actual?
Bueno, esto los cazadores me van a reñir porque ellos tienden a exagerar. Pero uno actual, bueno, ronda los 100 kilos, aunque digan los de estos mismos lugares donde estamos hablando ahora, que sería en la península ibérica. En Rusia, en los Urales, en otros lugares, hay algunos que pueden rondar un poquito más. Pero igual que en pesca se habla del pegote truchero, en caza se suelen exagerar un poquito los pesos. O sea que este sería tres veces más grande que uno de los de ahora. Espero que Carmen no se lo encuentre y hubiera sido el sueño de nuestro querido Obélix.
No, pero los machos son muy grandes. Te digo, te parece extraño, pero en Marbella hay muchos. Donde yo vivo, que estoy viendo el mar, pero hay una vaguada y está también la montaña. Y hay familias enteras. Hace como 3 años... debió de parir la hembra y iba paseándose por la carretera con los niños, el marido iba detrás, el jabalí grande, y no sabes lo que era, porque a mí una vez abro la puerta para entrar al garaje y entraron todos en fila india. Casi me muero.
Claro. Ay, qué bonito, qué bonito.
Sí, pues, bueno, pero no eran agresivos.
Sí.
Yo quería preguntarte, Fernando, en qué medida, porque hablamos de jabalíes del tamaño de un toro, más o menos, ¿no?
Qué horror.
Sí.
Claro,
son unos berracos tremendos.
Claro, ¿estos berracos son antecesores directos del jabalí actual?
Sí, exacto. Esto es un descubrimiento de esos, como siempre nos gusta, maravillosos, en los cuales los temporales del invierno pasado, que asolaron un acantilado llamado del Asperillo, que está en Matalascañas, al lado de Almonte, en Huelva, es decir, el entorno que podríamos llamar de Doñana. Bueno, pues estos acantilados son dunas fósiles, son arenas del pasado que han quedado ahí congeladas con las huellas de animales increíbles que pasaron por allí hace 100.000 años. Bueno, pues resulta que por allí andaban las biólogas Ana Mateo y Dolores Cobo del Parque Nacional de Doñana haciendo su trabajo y descubrieron unas huellas muy extrañas. Inmediatamente llamaron a mi querido amigo José María Galán, que es un rastreador. Él trabaja ahí en el Parque Nacional de Doñana y es un hombre que me ha enseñado cosas increíbles, porque el rastreo y la búsqueda de huellas es parte de la forma por la que conocemos el pasado. Resultó que este animal, al que han llamado Suidicnus Galani, le han llamado Galani por José María Galán, lo cual, fíjate qué honor, me muero de la envidia de que pongan tu nombre a una nueva especie, ¿no?
¡Qué bonito!
Este animal gigantesco, estuvo paseando, como dice Carmen, por la orilla del mar y resultó ser un antecedente, un animal absolutamente gigantesco. Y sobre todo nos ayuda a entender un poquito cómo era esa zona de España hace 100.000 años, cuando era un paraíso porque prácticamente toda Europa se encontraba bajo el hielo, se encontraba como nosotros hace 2 semanas. Con la nieve, con todo. Y España, sin embargo, era un lugar donde hacía calorcito, donde había un montón de comida, pero ojo, que este animal tenía que ser tan grande porque convivía con leones, convivía con hienas descomunales y vivía también con elefantes como el Paleoxodon Anticus, que es un elefante de 4 metros de altura. Ahí en Marbella también lo sabía.
Y los teníamos por aquí, madre mía, menos mal que se han ido.
Todo esto teníamos por aquí, y todo esto se descubre a través del rastreo de una, se llama icnología, que es la ciencia que estudia las huellas y los rastros. Todo esto lo dedujeron porque inmediatamente José María Galán avisó a los expertos, ¿no? Y llamó a Fernando Muñiz, un icnólogo de la Universidad de Sevilla, avisó a Joaquín Rodríguez Vidal de la Universidad de Huelva, y Zaín Belaustegui, ¿no?, de la Universidad de Barcelona. Y todos se pusieron en contacto con Carlos Neto, que es un experto de la Universidad de Lisboa. Bueno, empezaron a hacer modelaciones en 3D de estas huellas y acabaron haciendo una publicación hace poco, primero en la revista Quaternary Science, y después en Palaios, donde se describe esta nueva especie de jabalí gigante que se sabe que era el antecesor, ¿no? El pata negra, quien hubiera pillado un jamón del Suidignus Galani.
Sobre todo porque hubiese sido un jamón de 50 kilos que te hubiese permitido sobrevivir todo el invierno. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Y claro, como os decía, tenía que ser grande también porque estaba conviviendo, fijaos, aquí en esta zona, estaban los últimos elefantes, que ya os he dicho, pero también los últimos neandertales, que son los otros humanos, ¿no? Esos misteriosos humanos que convivieron con nosotros. Nosotros somos el Homo sapiens. Somos los que, bueno, llegamos después, desde uh-huh. África. Pero el homínido europeo, el hombre europeo, era el neandertal. Era un hombre enorme que sabía un montón de cosas y que cazaba a estos bichos. Ahora ya sabemos que hasta el 4% de nuestros genes son neandertales. Los genes de todos los que estamos fuera de África, los que hemos nacido fuera de África. Es decir, fijaos que...
¿Por qué se extinguieron? ¿Por qué se extinguieron?
Ay, Carmen, tú y tus preguntas inteligentes. Sí, al principio se había dicho que los habíamos desplazado, nosotros los Homo sapiens, porque teníamos más imaginación, fijaos, más imaginación, más adaptables. Pero ahora parece ser, los últimos estudios dicen que los neandertales pudieron tener una consanguineidad. Los últimos lugares donde quedaron, aquí vivieron 12.000 años más en el sur de España que en el resto de Europa. En toda Europa había Homo sapiens y en el sur de España todavía quedaron 12.000 años los neandertales cazando jabalíes gigantes, pintando cuevas y además entendiendo incluso a las orcas y a los atunes en Gibraltar. En las cuevas de Gibraltar, curiosamente, cantera que se llama Catalán Bay, que es curioso, se ha descubierto también una huella fósil de 28.000 años, una huella de un neandertal, que se creían extintos hace 40.000. O sea, fijaos, es que España es la bomba. España no solo lo es ahora, España lo fue siempre, porque mientras ahí arriba no había quien viviera, aquí se estaba claro. Maravillosamente. Claro, pero no solo la península ibérica, la península itálica y los Balcanes. No se podía vivir. Más abajo era un reino terriblemente duro de desiertos como el Sáhara, y más arriba era hielo. Donde se podía vivir era aquí. Que aquí estén los jamones, las dehesas, los jabalíes y tantas cosas, no es casualidad.
O sea,
la
Costa del Sol tiene una historia tremenda de antigua, ¿no?
Si no te puedes ni imaginar, Carmen. Sí. Maravilla. O sea, ya te digo, elefantes de 4 metros, los mayores jabalíes, y ojo porque el jabalí, puede decir, uy, el jabalí, ¿qué animal más? No. El jabalí es el animal más antiguo pintado en el mundo. En las cuevas de Sulawesi, sí. La primera pintura que se ha hecho en el mundo la hizo un ser humano sobre un jabalí. Pero es que además son animales sagrados. Todos hemos visto estos berracos que tenían los vetones, que son estos animales de piedra, ¿no? Que hay en todas partes. E incluso, fíjate, el alcalde de Pedraza le va a encantar, porque Segovia, según la mitología, fue fundada por Hércules en el lugar donde acababa de derrotar a un enorme jabalí.
Amigo.
Es decir, estas escenas están esculpidas todavía en la Torre de Hércules del convento de Santo Domingo el Real, ahí en Segovia. O sea que es un animal sagrado.
Oye, Fernando, y una cosa, me ha sorprendido tanto que a partir de las huellas del bicho hayan podido identificar su peso y sus dimensiones, que te preguntaría si han adivinado algo más, porque vete tú a saber las cosas que pueden inferir de su aspecto o de sus cuchillas, de sus navajas.
Sí, no han llegado a tanto. Eso se hace siempre extrapolando, son estudios muy concienzudos, extrapolando en técnicas de modelación en 3D los datos de los jabalíes actuales, los datos del cuerpo, porque normalmente no han cambiado tanto, y se extrapolan al tamaño de la huella y a lo que se sabe. Es increíble porque se pueden averiguar cosas tremendas de las huellas. Y desde luego, se cree que las navajas serían descomunales, no dan los datos de ello, pero serían proporcionales al tamaño que tiene. Uh-huh. Y el tamaño que tiene es enorme. Claro. Es enorme, desde luego, sí, sí.
Uh-huh. Y han ido a menos, entonces, mucho menos, porque ahora son grandes, pero nada que ver. Y era muy. Claro, y los, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Los de ahora son muy agresivos o no?
El jabalí es un superviviente nato, por eso es un animal, fijaos, que no tiene cuello. ¿Sabes por qué no tiene cuello? Porque el cuello es donde los lobos te muerden y donde aquellos leones... ¡Claro! ¿Qué haces con el cuello cuando te muerden en el cuello? Quedarte sin cuello. No, ese es un animal blindado, absolutamente inteligente y que es un superviviente porque todo el mundo quiere comérselo. Es extraordinariamente rico. Entonces, claro, es un acorazado. Es un animal que cuando se ve amenazado, desde luego es muy agresivo. Y hay muchas más muertes. De hecho, en la mitología, desde el jabalí blanco de Ricardo III de Inglaterra, hay un montón, lo vemos en Juego de Tronos incluso, de reyes vikingos, irlandeses y nórdicos que fueron matados por jabalíes. Incluso Tolkien, el rey Eolinga, tiene la muerte por jabalí, está en todas las historias antiguas desde el principio de los tiempos.
Luego, fíjate, pues si este es peligroso. El jabato tocho tocho de 300 kilos, este Suidignus galani, que ha sido identificado nada más y nada menos que en los mismos pagos que ahora nos proporcionan el sustancioso pata negra. Querido Fernando, muchísimas gracias por ilustrarnos cada fin de semana.
Es maravilloso escucharte, maravilloso, siempre aprendemos tanto.
Fernando López Mirones, biólogo, adiós, adiós.
Adiós, un aullido.
Y ahora sí podemos contar que la reina doña Leticia está poniendo las canas de moda, Mikey de Toro.
Sí, sí, sí. Y mirad que siempre se ha dicho que su majestad es muy perfeccionista, hasta la médula, siempre con un look impecable, una postura inalterable y la verdad que un trato muy distintivo para todos. Pues efectivamente, con esto de las canas hay mucha gente que puede llegar a pensar que se está descuidando.
No, claro. Es que ahora es moda, Mikey.
Ahí está,
ahora
eso
es moda dejarse canas, pero mucho antes ya de que doña Leticia se las dejase.
Bueno, pero porque... es noticia que ella lo haga, porque implica cierta audacia, ¿no? Formal.
Pero ella va como muy de reina madre, y las madres ya tienen canas. Yo creo que ya quiere demostrar que también ya es la madre de la futura reina.
O sea, y ¿tú le crees que ahí ideal? No hay una cosa de moda, sino de actitud.
No, habrá un poco de todo, ¿no? A lo mejor hace unos años le molestaba y ahora piensa que, bueno, ella es muy cool también a la hora de vestirse.
Apuntan en el sentido que apunta maneras, eso dicen, sí, que no es simplemente porque esté de moda, sino porque la reina con estos detalles, ya lo sabéis vosotras, es muy detallista en este sentido, lanza mensajes desde su manera de vestir, desde las joyas que lleva. En este caso, lo que dicen es que quiere dar una imagen de que no se cuida tanto. O sea, no está pendiente de cada detalle de su cuerpo ni de... Y entonces que en épocas como esta, a lo mejor, quiere dar un aspecto un poco más,
bueno, como
digamos,
estamos
urbano.
Todos, sí, más informal.
Bueno, pero eso no... Pero yo no estoy de acuerdo, porque eso no es natural. Tú te dejas las canas porque realmente no te importa y te gusta, no para que piensen que... luego vas impecable, pero con canas.
Pero decidme una cosa, porque yo no lo he visto. ¿Lleva las canas así trabajadas? Quiero decir, hay gente que lleva pues canas con algún tipo de teñido en otros puntos o cortes muy audaces, blancos o mojados.
Lleva mezclado.
O lleva así pelos blancos que de repente nos quedan a todas las personas.
O sea, por comentar...
lleva como mezcla, ¿no, Mikey? Su pelo y luego en algunos mechones de canas.
Os explico un poco, porque la foto con la que han acompañado la noticia esta semana, se ve a la reina Leticia que no tiene el pelo como muy peinado, como muy, digamos, cuidado, o sea, de hecho se le salen algunos mechones del sitio, y entonces no es que lo lleve perfecto, ni muchísimo menos, o sea, se nota que hay algunas zonas en las que tiene más canas, otras en las que menos, es muy desigual, parece que no hay como una intención de me he teñido por aquí, pero por aquí no.
¿Y tú qué opinas como hombre? Que es en ese sentido es como un verdadero semáforo.
No,
¿te resulta bonito?
A mí siempre me ha encantado, siempre. O sea, a mi madre le llevo diciendo muchísimo tiempo que a mí me encantan las canas y que se las deje y que o sea, siempre me ha encantado. Y mi padre, por ejemplo, que tiene un pelo así muy negro, ahora se le está quedando así blanquito como cenizo y a mí siempre me ha encantado. Pero yo intuyo que esto ya es una cuestión
están
de gustos.
Estupendo. Ya verás tú, enseguida te empiezan a salir, no te preocupes.
No, sí, ya. Además a mí se me va a notar.
¿Qué opinas de las canas de la reina, Lomana?
A mí me parece lo que efectivamente quiere dar una sensación de que estamos en un momento muy complicado y que ella ya no es una persona tan pendiente de su físico. Yo creo que sigue exactamente igual de pendiente, lo que pasa es que en este momento llevar canas no es una algo que esté mal visto o que indique que eres una persona mayor, sino que es natural y bonito. Si tienes el pelo, pensad que ella primero se ha teñido el pelo muy negro, porque ahora lo lleva muy oscuro, que antes lo tenía un castaño, incluso con mechas claras. Sin embargo, las canas quedan muy bonitas con el pelo oscuro, con pelo negro. Mira Ángela Molina y luego otras. Muchas mujeres, yo estoy viendo en la peluquería, que se decoloran todo el pelo, lo dejan decolorado y sobre eso les dan como un reflejo más plata, más
bueno, como
plata.
Carolina de Mónaco es un poco ese pelo,
un
¿no,
blanco
Carmen?
Más bonito, claro, Carolina de Mónaco. Ahora por eso os digo que es muy cool lo de llevar cana.
Pues mira, ya sabéis, unidos pero, a la corriente.
Bueno, hay toda una serie de mujeres, estaba viendo aquí un listado que me ha dado Mikey, Kate Middleton, Máxima de Holanda, Sara Jessica Parker o Ángela Molina, como comentaba Lomana, también han optado por esto. Y
por
vamos
eso,
a la siguiente noticia, que es de la separación de bueno, esto me sorprende mucho, Anne Igartiburu, compañera nuestra, y el director de orquesta Pablo Heras, pues cuánto lo lamento, porque estuvo con nosotros
también,
no hace tanto él.
Yo también, pues no, pero yo me lo estaba imaginando.
¿Ah, sí?
¿Sí?
¿Y por qué?
¿Eso?
Pues por muchos detalles. Yo a Anne la adoro, la quiero, somos amigas, hemos trabajado juntas. Pues esta ha sido una pareja maravillosa el tiempo que duró, ¿no? Y creo que van a seguir siendo grandes amigos. Pero ya todo el confinamiento él lo pasó en Granada, una casa maravillosa en
sí,
la zona
de los Cármenes.
Sí,
que contó con nosotros que les gustaba mucho a los dos.
Sí, pero ella se quedó aquí en Madrid. Entonces no es fácil. Porque el que haya mucha diferencia de edad, todo eso no tiene nada que ver, porque Anne está espectacular, divina, pero no es fácil cuando tienes un marido que viaja todo el tiempo, porque es un gran director de orquesta, es fantástico, y que tú no le puedes acompañar porque tienes tres niños en casa, pues a veces, bueno, pues eso, el amor se va enfriando o te das cuenta, ya lo que pasa dentro de ellos, solo ellos lo saben. Pero que yo me daba cuenta que últimamente Anne estaba muy sola, estaba mucho más sola, nos encontrábamos en la ópera, mucho, yo no le preguntaba, a veces le preguntaba dónde está Pablo, no, la última vez me estuvo contando que hacía años ella, después de presentar las campanadas de las 12, cogía un avión y se iba pues donde él estuviera dirigiendo esa noche,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y ¿sabes qué ocurre? Que es triste porque no solamente están los hijos de Anne, es que han tenido un niño en común.
Sí. Uno, Nicolás. Sí,
con 4 añitos tiene.
Madre mía, qué pena.
Mono.
Bueno, pues
y Anne le costó tenerlo, ¿eh? Fue un embarazo complicado, se cuidó mucho. Estaba preciosa, porque de verdad yo no la he visto mejor en mi vida que cuando estaba embarazada, pero ya tenía 40 y muchos.
Bueno, y vamos a hablar de una persona...
A lo mejor vuelven otra vez, porque son una pareja de verdad que es de las que me da verdadera pena.
Ojalá.
Porque los dos son extraordinarios.
Pues ahí lo dejamos. Lil Uzi Vert, que esto me ha dejado de piedra, a ver qué me explica Mikey, se ha incrustado un diamante de 24 millones en la frente.
Visto, me parece de las noticias más maravillosas.
Como Polifemo, como el gigante Polifemo que tenía un ojo, mira la frente.
Con un tercer ojo de color rosa incrustado entre las dos cejas. De hecho, ha subido esta semana un vídeo al Instagram. Como bailando una canción, haciendo así, enseñando el pendiente, bueno, la joya que lleva un pedazo de diamante incrustado en la frente,
pero
con un anillo del mismo color, unos pendientes con el mismo tipo de diamante rosa. Y entonces, claro, este rapero, que es muy aficionado, es un rapero estadounidense, muy aficionado a este tipo de joyas, un día coge y dice, bueno, creo que me voy a meter un diamante en la cabeza. Y la gente, ah, bueno, pero ¿qué dices? No, ni de coña lo vas a hacer. Y efectivamente, esta semana dice que se iba a enfrentar a la operación quirúrgica necesaria.
Hay gente para todo, desde luego.
Y efectivamente, ahora ya no se olvida de él ni de coña porque lo va a tener siempre ahí metido. Claro.
Pero eso como cicatriza, porque no es lo mismo que tú perfores una oreja, un lóbulo, un tabique de la nariz, que te incruste. rompes algo? ¿Cómo se puede incrustar algo?
Yo intuyo que va incrustado en la piel. Hombre, no fastidies, pues en el hueso.
¿Todo? ¿En la piel cómo?
Tienen que cogerle un poco de hueso. Pues como con un destornillador, no un destornillador, estos, como el Black and Decker, que se va a hacer agujero, pero en la frente.
Pero ¿y cómo?
Se lo mete.
Bueno, con estas risas y encomendándoos que no imitéis a este señor,
bueno,
nos despedimos de la sección.
En nada vemos a Omar Montes aquí, que está con el
diamante. Omar Montes. Carmen Lomana, siempre un verdadero placer, amiga. Luego te llamo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós, adiós, Carmen. Chao.
Chao.